palabras al aire. Un oasis de literatura en femenino realizado por el grupo Otra Tinta. Cuando llega el tiempo en que se podría, ha pasado aquel en que se pudo. Marie Ebner Eschenbach, escritora austríaca. Con nombre propio.
Este espacio es un pedacito de nuestra alma que, en forma de poemas y relatos,
queremos compartir contigo.
Soy Loli y el texto que he escrito y os voy a leer se titula El oír del silencio. La oscura tarde atrajo el silencio de llanto de mujeres tras la muerte de la abuela Rosa, roto solo y exclusivamente por las gotas de lluvia que chocaban en el ventanal o por el crujir de la leña quemándose en el hogar. El llanto había estado presente durante dos largos años, y llegado el momento de la despedida, ya no había lágrimas que derramar, y menos aún, gritos de dolor por la pérdida de la anciana madre, que pusieran sobre aviso a las alcahuetas más cercanas y acudieran como moscas para ver el arte que se traían para amortajar, y pudieran ver las prendas más íntimas que le ponían. Rociaron su cuerpo con ungüentos perfumados y vistieron el cadáver con una sábana blanca, como ella quiso que fuese. Peinaron el cabello y con él marcaron en su frente una onda, tal como ella le había llevado durante toda la vida. Una pequeña jugueteaba con una muñeca silenciosamente, como si entendiera que no era momento para reír ni para gritar con su voz de chicharra. Todo transcurría con tal mutismo que parecían fantasmas enlutados deslizándose de un lugar a otro. Los gestos que se hacían unas a otras eran precisos, y no había que repetirlos, como si todo hubiera estado programado ya con anterioridad al acontecimiento. La niña se acercó de puntillas y robó el peine con el que peinaran a la abuela, deslizándolo por sus oscuros rizos. Una mano se lo robó al vuelo y lo arrojó al fuego. La niña quedó mirando a su tía con gesto expresivo, y antes de que ésta pudiera decir nada, vio cómo uno de los dedos se posó en los sellados y apretados labios, indicándole con el gesto que no pronunciara una sola palabra. Cuando todo el ritual mortuorio hubo llegado a su fin, las mujeres se sentaron en torno al cadáver que aún permanecía en la cama y comenzaron a rezar el rosario mascullando las palabras, con los ojos cerrados y los rostros mirando hacia el techo, sumergiéndose en la oración, mientras la pequeña permanecía muda mirando fijamente el resplandor de las llamas, avivadas estas por las ropas que cubrían el cuerpo de la difunta los dos últimos años. Abrazada a su muñeca, observaba silenciosamente cómo el fuego jugueteaba con las prendas, encogiéndolas y retorciéndolas a su antojo hasta hacerlas invisibles. De cuando en cuando, le miraba la cara a su muñeca y se llevaba el dedillo sobre los labios imitando a la tía.
Soy Sene. Voy a leer un poema. Se titula Para un alguien o de un alguien. Me pierdo en tu abandono, mujer. Tanto me pierdo que me hallo perdido en ti. Podría decirlo así él, pienso. No me canso de mirarlo, de adivinar lo que en realidad se pierde en su interior. No dice nada, no implora, calla. Calla el dolor de haber perdido, calla la ausencia, calla. Sigo sin comprender, sin poder descifrar sus pensamientos. Una melodía, tal vez una melodía, no atino. Su renuncia a la evidencia sonora encrudece esa realidad que habita y se descuelga en sus ojos. No sé cómo encontrarme en él.
Soy Pepa y os voy a leer Si yo fuera una piedra. Si yo fuera una piedra, redonda, cuadrada, ovalada, puntiaguda, qué gran orgullo estar colocada en una catedral, donde mi fuerza, junto con otras como yo, le haríamos de soporte. Sería contemplada por la gente que pasa por el lugar y admira su conjunto con gran entusiasmo. O estar en el muro del campanario de alguna de esas ermitas que se divisan en lo alto de los cerros, desde donde se contempla un paisaje de árboles y valles, llenos de paz y serenidad que hacen que el alma se despierte. Mi sueño, ser pequeña, que me hubiera cogido David, y tras colocarme en su onda, haber sido lanzada al viento con gran ímpetu, contra el gigante Goliat, que caería vencido. No me gustaría que algunos niños traviesos y llenos de maldad me lanzaran a los cristales de las ventanas, ni sobre los animales que descansan soñando sus aventuras. Ay, si yo fuera una piedra de las que ruedan por los caminos, acompañaría al caminante, no estaría tan solo, y mi música al rodar le ayudaría a llegar alegre a su destino.
El mundo en pedazos. A pesar de que apenas eran las 5 de la tarde, Alfonso tuvo que encender la luz de su habitación. Era la menos iluminada de la pensión El Despertar, lugar donde había atracado después de su separación, hacía ya un año. Cogió uno de los muchos periódicos que amontonaba junto a la ventana. Arrancó un par de hojas, las hizo trozos y las colocó con cuidado dentro del zapato para tapar el agujero de la suela, que le había dado por crecer justo en el momento menos oportuno. Hoy debía cuidar su aspecto. Tenía una entrevista de trabajo. Cuando salió de la habitación, se detuvo un momento delante del espejo que ocupaba el fondo del pasillo para verse de cuerpo entero. Se echó una ojeada y al llegar a los zapatos dijo: «Adelante, Alfonso, hoy tienes el mundo a tus pies». Se le escapó una carcajada. Acababa de hacer un chiste jugando con el nombre del periódico que había elegido para parchear sus zapatos. El sentido del humor era lo único que aún no le había abandonado.
Sin la letra C.
Hace tiempo que no tenía trabajo, pero me han ofrecido uno muy especial, Buscaletras. La primera mañana de trabajo me fui a recoger todas las letras que pudiera. Recogí la M, la Z, la V, la T, hasta pude encontrar la letra X. Al cabo de unos pocos días ya tenía en mi poder todas las letras. Todas no. Descubrí que me faltaba la letra C. La busqué en los cajones, detrás de los cuadros, entre los pliegues de las cortinas. La busqué en las calles, en los caminos y en el centro de la ciudad, pero no la encontré. Nunca podré volver a usar la letra C en los cuentos. No habrá más canciones, ni mi corazón podrá entregar más cariño.
Letra y música.
Con letra y música.
Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito. Duerme, duerme, movila, que tu mamá está en el campo, movila. Te va a traer codornices para ti. Te va a traer rica fruta para ti. Te va a traer carne de cerdo para ti. Te va a traer muchas cosas para ti. Y si el negrito no se duerme, viene el diablo blanco y ¡zas! Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito. ¿Trabajando? Sí. Trabajando duramente. Trabajando, sí. Trabajando, iba de luto. Trabajando, sí, y no le pagan. Trabajando, sí, iba tosiendo. Trabajando, sí, para el negrito chiquitito. Para el negrito, sí. Trabajando, sí. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito.
Thank you. punto de encuentro.
Hoy voy a recomendaros un libro con una historia fantástica. Se trata de Olvidado Rey Gudú, de Ana María Matute. En una entrevista, la autora comentó: "Es el libro que soñé desde niña y el que más cerca ha estado de ser lo que he soñado. Fue creciendo conmigo como un árbol". Esta novela se perfila como su obra maestra y recoge las constantes de su mundo de creación, como la soledad, la infancia irrecuperable, la incomunicación, la mezquindad del adulto, la fantasía. Olvidado Rey Gudú está ambientada en la Edad Media. Tiene mucho de fabulación y fantasía. Narra el nacimiento y expansión del reino de Olar. A través de multitud de personajes vivimos el ansia de poder, el placer de la conquista, la astucia de una niña, la magia de un viejo hechicero y las reglas del juego de una criatura del subsuelo, además del amor, el dolor, la memoria y el olvido. Es una novela imprescindible para disfrutar de príncipes, castillos y luchas. En fin, que os enganchará y no podréis dejar de leerla hasta el final. Ahí va un pequeño fragmento. Le llevó de la mano a la ventana y le mostró en el erial y el resto abrasado del que fue jardín de Ardid el alto resplandeciente, extraordinario árbol de los juegos, aquel cuyas hojas, todas y cada una de ellas, explicaban minuciosamente los juegos y las aventuras, las rosas perdidas y las no nacidas, el color de la maldad y la rosa de la tontería humana.
Trazos y estelas. Biografía de grandes y pequeñas escritoras.
Hoy nos hablará Cene de la escritora Emilia Pardo Bazán. Emilia Pardo Bazán fue una de las escritoras españolas más eminentes del siglo XIX y escribió más de 500 obras utilizando una variedad de géneros literarios, aunque se la conoce más como novelista. Una de sus mayores contribuciones fue el hecho de propagar el movimiento literario del naturalismo en España, iniciando un gran debate sobre el tema. Pardo Bazán, además, fue una de las primeras feministas de su época. Publicó varios artículos en los cuales denuncia el sexismo predominante en España y sugiere cambios a favor de la mujer, empezando con la posibilidad de una educación semejante al que recibía el hombre.
Emilia Pardo Bazán nace el 16 de septiembre de 1851 en La Coruña, una de las principales ciudades de Galicia. Ya que Emilia era su única hija, sus padres son los que la estimulan a la lectura. Ellos, don José Pardo Bazán, una figura política, y Amalia de la Rúa, quien le enseña a leer y luego más tarde le ayudará a deshacerse de muchas de las tareas domésticas para que así pudiera dedicar tiempo a la lectura y a la escritura. La biblioteca de su padre le sirve de acceso a una gran variedad de lecturas. Poseen dos residencias, una en Sanjenjo, donde encuentra a Don Quijote y la Biblia, y la otra es la Casa de la Coruña, donde lee La Conquista de México de Solís y varones ilustres de Plutarco. Se sentía fascinada por los libros de la Revolución Francesa, pero los tres eran Don Quijote, la Biblia y la Ilíada.
A sus 17 años contrae matrimonio con José Quiroga en 1868, que es el año de la gloriosa revolución, y es la revolución en la que acaba el reinado de Isabel II. Viven en Santiago durante todo el invierno del 68 y el 69, y Emilia ayuda a su marido a los derechos de, a sus estudios de derecho. Luego, más tarde, su padre, nombrado diputado de las Cortes, y toda su familia se traslada, incluyendo a la joven pareja. Estos se trasladan a Madrid, y en Madrid asisten a conciertos y a fiestas populares. Emilia también llega a conocer la ciudad y el ámbito madrileño. Tras la entrada de Amadeo Saboya y la guerra carlista, el padre de Emilia se desilusiona de la política y decide marcharse hasta Francia con toda su familia. Viajan por Europa, Inglaterra, Italia y Alemania. Allí Emilia aprende el inglés y el alemán y descubre la literatura francesa, que le causa un gran impacto. En 1876 se inicia con el mundo literario tras ganar su primer premio por el Estudio Crítico de Feijóo, en el que también participó Concepción Arenal. Este mismo año tiene también su primer hijo, al que dedica su libro de poemas y el único libro de poesía que tiene, que lleva el mismo nombre del hijo, Jaime. Luego, cuando nace su segundo hijo o su segunda hija, Blanca, escribe la novela Pascual López, y en 1880 una dolencia hepática la obliga a pasar un tiempo en Vichy. En este periodo descubre el naturalismo de Zola. Conoce personalmente a Hugo y es cuando comienza a interesarse en una nueva tendencia literaria. En el periódico madrileño La Época publica Un viaje de novios, relato novelesco de sus propias memorias del viaje a Vichy. En 1881 nace Carmen, su última hija.
En este periódico que citas, Gene, publica unos artículos que habían de integrarse en el libro La cuestión palpitante, en el que explica ella el movimiento literario del naturalismo. Su propósito era el siguiente. Dice: mi objeto era decir algo en forma clara y amena sobre el realismo y el naturalismo, cosas de que se hablaba mucho, pero con ligereza, y sin que nadie hubiese tratado el asunto de propósito. Siempre me sorprenderá el extraordinario dinamismo de aquel librejo tratando al correr de la pluma, en que lo único calculado es la impremeditación y espontaneidad que procuré para quitarle todo sabor didáctico.
Sí, la publicación de La cuestión palpitante crea un gran escándalo. Y claro, en una mujer y recién casada, su marido se horroriza por esta situación y le exige a Emilia que cese de escribir y se retrate públicamente de sus escritos. Esto, claro, que le trae muchos problemas en su matrimonio, y 2 años después, en 1884, decide separarse de su marido. En este mismo año publica La ama joven, que trata acerca de las crisis matrimoniales. Benito Pérez Galdós obtiene documentada información sobre la mendicidad madrileña para su obra Misericordia. Estos dos escritores tuvieron una relación amorosa, según cuenta la biografía, que duró 20 años. Y en 1887 es impulsada a presentar en el Ateneo de Madrid un trabajo sobre la revolución y la novela de Rusia.
Fíjate que continúa escribiendo ferozmente, y en los años 86 y 87 produjo Los pazos de Ulloa y La madre naturaleza. ¿Podrías leernos un fragmento de Los pazos de Ulloa?
Sí, pero antes de los fragmentos te contaré algo. Dice que tras la muerte de su padre, Emilia aprovecha la herencia que le queda para crear una revista escrita por ella sola, que se llama El Nuevo Teatro Crítico, y esto lo hace como recuerdo a la obra de Feijóo que se titulaba Teatro Crítico Universal. En 1906 llega a ser la primera mujer en presidir la sesión literaria del Ateneo de Madrid y la primera en ocupar una cátedra literaria en la Universidad Central de Madrid, aunque solo asistió
un estudiante
sí, porque es que estuvo muy vetada por todo. Ella misma, hablábamos antes de Concepción Arenal, y ella propuso a esta mujer y a otras, y a todas se les negaron estos.
Sí, fíjate, yo leo aquí: para Emilia Pardo Bazán, el medio para elevar la posición de la mujer en la sociedad española era a través de la educación. Dice que escribe ensayos titulado La mujer española en la España moderna. Sobre este tema describe la educación de la mujer aristócrata, la burguesa, la monja, en fin, aunque son mujeres del pueblo, y aunque ella reconoce que la condición social determina la educación, en realidad ninguna de estas mujeres tenía acceso a una educación semejante al que se ofrecía a los varones.
O sea que valía lo mismo que pertenecieras a la aristocracia, sí, o a la no aristocracia, de todas formas estaban vetadas, sí. Bueno, ahora sí voy a dar paso a un fragmento sobre los pasos de Ulloa.
Muy bien.
Dice así: entre las representaciones de una especie de pesadilla angustiosa que agitaba a Perucho, veía el muchacho un animalazo de desmesurado tamaño, bestión indómito, que se acercaba a él rugiendo, bramando y dispuesto a zampárselo de un bocado o a deshacerlo de una uñada. Se le erizó el cabello, le temblaron las carnes y un sudor frío le empapó la sien. ¡Qué monstruo tan espantoso! Ya se acercaba, ya cierra con Perucho. Sus garras se hincan en las carnes del rapaz. Su cuerpo descomunal le cae encima, lo mismo que la inmensa boca. El chiquillo abre los ojos.
Contra el mundo otra vez. veces el miedo nos convierte marionetas de trapo y careto. Afrontar sentimientos es de valientes, lo que nos entrega siempre se pierde, a pesar de que tú pienses que no. Solo sé que vivimos un presente, a veces el miedo nos convierte marionetas de trapo y de cartón. Afrontar sentimientos es de valientes, lo que nos entrega siempre se pierde, a pesar de que tú pienses que no. Deseando que vengas, yo deseo volver.
Entre nosotras. En este tiempo para la entrevista, en perfecta simbiosis con quien nos visita,
compartiremos sus vivencias y disfrutaremos de una pequeña muestra de su obra.
Palabras al aire tiene como invitada de excepción a una mujer que no se la conoce precisamente porque escriba, que también escribe, sino porque interpreta y porque ama la literatura. Si les digo que ella es Inma Isla, tal vez no caigan en este momento, pero si les digo que es Elena en la serie de televisión Yo soy Bea, seguro que ya saben a quién me estoy refiriendo.
Muy buenas tardes, Inma.
Muy buenas tardes, Loli.
Bienvenida a nuestro programa y muy agradecidas por permitirnos acercarnos a ti para saber de tus gustos y preferencias sobre literatura.
Yo agradecida de que me hayáis llamado.
Lo primero que te voy a preguntar, para que no se me pase, porque mis compañeras tienen preparadas otras preguntas mucho más interesantes, a lo mejor. ¿Un libro que te haya marcado?
¿Puedo comentar un par?
Sí, por supuesto. Vale.
Es porque hay varios, ¿eh? Pero así ahora que me vengan, pues no sería... Hacia un saber sobre el alma, de María Zambrano, y La casa de los espíritus, de Isabel Allende.
Un autor que merezca de tu admiración.
Estas dos mujeres que he comentado, he hecho sus libros, que son Isabel Allende y María Zambrano, y Virginia Woolf, también me gusta muchísimo.
¿Cuál es el último libro que has leído?
A ver.
Aunque yo creo que tú lees tres a la vez.
No es que sea tres a la vez, igual alguno luego queda en el baúl y ya lo retomaré. Pero estoy pensando en Juan José Millás, Dos mujeres en Praga, que lo leí hace poco. Estoy leyendo la biografía de Sara Bernard. Y estoy empezando un libro que es Amor y pedagogía, de Unamuno.
¿Y te aclaras con todo lo que están leyendo?
Pues sí, como buenamente puedo, me aclaro. Ah, y también tengo otro. Es uno de Oscar Wilde, que es La decadencia de la mentira. Que ese, como es pequeñito, lo llevo en el bolso. Ahora, voy con poco tiempo para coger y echar. Igual me leo cuatro páginas y paro.
Dime, el cuento que más recuerdes de tu infancia.
Me acaba de venir Pipi Calzas Largas, que aunque era una serie de televisión, también he tenido cuentos. Heidi, me gustó mucho, yo estaba enganchadísima a Heidi, no sabéis lo que era los sábados por la tarde. Y luego cuentos así para chavales, empecé leyendo Enid Blyton, pero vamos, podría ahora totalmente desmitificarlo. Me ganaba Enid Blyton, Torres de Malor y todas aquellas historias de niñas en un internado, pero vamos, ahora mismo no tengo tanto aprecio a aquello.
Pero yo me refiero a algo... Algo más cerca, algo no tan lejano.
Un cuento de hace poco que me...
No, un cuento como los que contaban los abuelos.
Ah, pues ese... A ver, a mí los cuentos me los contaba mi padre. nos contaba a mis hermanos, a Manolo, a Jaime y a mí. Yo recuerdo los domingos por la mañana que nos íbamos a la cama de mis padres y ahí los cinco, mi padre se inventaba cuentos y el que más recuerdo, el título era El pájaro azul. Y era maravilloso porque así entre, yo debía tener 7, 8 años, no tenía más. Recuerdo que eran dos hermanos que en un momento dado van encima de una cama volando junto con el pájaro azul que les lleva a ver sitios por montañas, campos, y o sea, no te podría contar la historia completa del pájaro azul, pero el pájaro azul era, vamos,
lo que más en la memoria tienes.
Sí.
¿Y no te atrae la idea de poder escribir esos cuentos que os contaba vuestro padre para dejar escrito?
Para dejar escrito
todos vosotros escribirlo.
No lo había pensado.
Joder, pues es una idea. Vamos,
sí,
yo lo haría.
Sí, te parece una buena idea.
No, yo lo haría.
He escrito otras cosas, pero no, que no tienen que ver.
Ya, pero el tener los escritos, los cuentos que os contaba, vamos.
Sí, lo que sí que hemos hecho es, papá, tú te acuerdas del pájaro azul y él se acuerda, pero no se acuerda,
vosotros,
no se acuerda qué historia nos estaba, nos contaba ya bien. Vale. Por encima también. Vamos.
Es que si se los inventaba, es más difícil que se acuerde. Si a vosotros os impresionaban los cuentos, pues os acordaréis. Claro.
Es buen improvisador, además.
Sí, fíjate. Sí.
Pero bueno, hablando de eso, ya me viene bien porque yo te iba a hacer una pregunta sobre la casa de sueños con la escritura. Y no sería bueno casar esos sueños así. Retomando los cuentos que te decía tu padre.
Lo que pasa es que, bueno, es a lo que voy, que yo no sé si me acordaría. Fíjate, hablas de los sueños, además los sueños me interesan mucho. Yo me gusta, antes escribía mucho los sueños que tenía, me gustaba escribirlos. Y de ahí sacaba
ideas
variadas. Pero no lo sé, no tengo ni idea si me podría acordar de todos aquellos cuentos. Si me pongo, supongo que sí.
Pero con casas algunas cosas, como digo yo a veces cuando escribo digo, voy a cazar sueños.
Son cazar sueños.
Cazar sueños. Me meto en lo que uno, en recuerdos, y los va sacando y luego te vienen otras ideas, ¿no crees que podría ser así?
Sí, podría ser, y vendrían otras ideas, porque según he comentado, ¿sí? Lo de la cama volando con esos dos hermanos, ahí me viene Pipicazas Largas, por ejemplo, que también había historias maravillosas, no sé si es que mi padre se fijaría y de ahí nos contaría y de ahí sacaría historias o no lo sé, pero sí de los sueños, yo cuando tenía un sueño, que es el inconsciente, he sacado historias de algo que es como el mundo del inconsciente, he sacado de repente una historia, ¿no? Sí, 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 cazando.
Oye,
sueños.
¿Y qué bonito sería esto? Por supuesto que es hablar por hablar, pero que me gustaría, porque no, qué bonito sería el que tú y tus hermanos y tus padres os metierais de nuevo en esa cama y volver a recordar ese cuento.
Eso se sigue haciendo, no caemos todos, no somos del norte, ¿sabes? Pero sí, yo todavía con mi madre alguna vez, cuando estoy allí, ahora mis padres, somos aragoneses pero viven en Tarragona, y yo cuando voy y duermo en mi habitación, alguna vez me meto en la cama de mi madre y ahí estamos charlando un rato de nuestras cosas, chascarrillos y de los nietos y de todo. Pero sí tengo un buen recuerdo. Yo tengo un recuerdo de esa cama, yo soy de Monzón, de la provincia de Huesca. El recuerdo más gracioso de esos cuentos fue una mañana que estaban todos en la cama y yo fui a por un zumo de naranja. Y según me senté encima de la cama, yo era un palo, yo he sido muy, muy delgada, muy delgada.
Sigue siendo muy delgada.
Bueno, mucho más. Mucho más, eran unas garrillas, ¿no? Y fue sentarme en la cama y va y la cama se cae.
Pero la que menos pesa,
y de repente nos entró a los cinco una risa de esto de jajaja, que no podíamos parar porque me quedó una idea como muy lógica, cómo puede ser que yo tan delgada con un zumo de naranja me siento y se cae la cama. ¿Qué he hecho? Qué risas.
Pero ¿no te parece a ti que bonito a veces vivir entre el sueño y la realidad?
Eso me encanta. Y además lo de la realidad, está la realidad de la sociedad, pero luego está la realidad del individuo, de cada uno, de que a veces hay que hacerle mucho caso a esa realidad de cada uno. O eso te ayuda, yo por lo menos,
sí,
a mí es
norte,
a no perder tu norte. Sí, está la realidad de fuera, que tú coges cosas y estás ahí y te adaptas a una sociedad donde puedes estar más de acuerdo, ¿no? Luchas por algunas cosas con las que no estás de acuerdo y tal, pero luego la realidad de cada ser individuo creo que es muy importante. luego la compartes, luego nos sí, identificamos, bueno, etcétera. Pero tu realidad, la que tú te formas, que a veces a otro le puede parecer una locura y tal.
Todo eso que estamos hablando, a veces cuando estamos, cuando se escribe o para teatro, para cualquier cosa, para cualquier obra, siempre hablamos que los tópicos suenan mucho, pero hay veces, hablando de esa realidad, hablando de esos sueños, los tópicos, ¿no te parecen que no sobran tanto?
No, no sobran tanto. A mí, yo me he peleado con la palabra tópico mucho, porque a veces digo, no quiero los tópicos, no quiero los tópicos, pero hay pensamientos y cosas universales que nos unen a través de una historia que a mí me ha pasado. Tú te identificas, pero igual te identificas desde tu forma, desde tu realidad, pero hay una identificación. No sé si se me entiende.
Sí.
¿Sabes?
¿Y no te ha picado nunca el gusanillo de escribir? Para hacer, no sé, una obrita de teatro.
He escrito cosillas. Yo cuando iba a pruebas de casting, o hacía un curso con un director de casting o un director de fotografía y tal, y entonces te dicen, prepárate un texto. Y yo lo que he hecho siempre es, o casi siempre, me preparaba mi propio texto. En vez de coger una separata de una película o de una obra de teatro, me escribía algo. Eso me gustaba. Y luego empecé haciendo un curso de escritura creativa con Clara Obligado hace ahora ya sus 10 años casi. Y no seguí porque están estudios de arte dramático, pero sí que me metí en cursos de dramaturgia con Sanchís Sinisterra, con David Planel, Eduardo Recabarren, y allí fomenté
la escritura
y tengo varias cosas pequeñas, ¿no? Pero como muy con mucho cariño. Y en un futuro me gustaría, ahora estoy metida en otra historia que es la serie que me roba bastante tiempo. Pero sí que en un futuro espero poder escribir deseos y sueños cazados.
Sí, que bueno, sueños cazados, tienes eso. Que cazar los sueños. Otra, yo siempre me he quedado, bueno, por lo que uno ve, por lo que se lee, en la literatura siempre aparece la guerra, hay gente que no quiere oír de la literatura cuando se habla en ella de la guerra, pero ¿no crees que a veces en la literatura... es una búsqueda de felicidad de pronto, de mirar atrás para seguir adelante?
Creo que a mí me sirve. O sea, en este momento de mi vida yo estoy viendo mucho el presente, pero para mí el pasado, el origen, es muy importante. Y fíjate, lo que te comentaba, os estaba comentando que quiero escribir. Tengo ahí unas historias. Pero hay otra historia, por ejemplo, desde que empecé a leer Isabel Allende, que a mí me gustaría contar y es un poco... la historia de sería la de, no de mi familia, pero sí de a través de la cotidianidad de la familia. Yo nací en Aragón, soy del Alto Aragón, y en mi familia ha habido gente tanto de un mando como del otro.
Como del otro, sí.
He tenido familia que mi madre ha subido con una bolsita para dar de comer a los maquis, y he tenido un tío falangista, y he tenido, mi abuelo era republicano, estuvo en Burgos encarcelado, y creo que se podría contar, sin poner sin explicitar la guerra se podría contar
las historias.
A través de las historias familiares de la familia se podría contar la historia,
sí,
de España
de otra forma. Sí,
yo no sé si me veo capacitada para hacerlo, pero el deseo está dentro de mí. No tengo ahora mismo no lo sé, o sea, tengo unos límites. Sé actuar, me gusta actuar. Ojalá pudiera explicarlo a través de personajes, ¿sabes? Ese es el deseo. De momento, que crezco y me hago más mayor y de repente cojo un papel y un lápiz y cuento eso. Ojalá. Empezaría por mi abuela. Y a través de mi abuela supongo que seguiría.
Yo creo que por ahí hemos empezado. Hemos empezado
siempre por mi abuela.
Mi abuela Nieves. Sí.
Y yo quería hacerte una pregunta. ¿Se escribe bastante teatro...? Contemporáneo de ahora,
sí.
Con temas de ahora, ¿sí?
Sí, muy bueno. Sobre todo están las salas alternativas.
Ah, eso iba yo. A mí me gustan mucho las salas alternativas. Y me extraña que, por ejemplo, estamos aquí al lado del Teatro Español, a mí me extraña que estas pequeñas, es que son grandes obras para mí, que llegan más a la gente normal, o son historias que nos están pasando a todos, no las lleven a teatros grandes.
Hay obras buenas en teatros grandes, a veces, no siempre. Y ahora mismo desde aquí, que estamos aquí en la Plaza Santana, está el Teatro Español, y ahí está el Teatro Español, que está Mario Gas, va viendo obras estupendas. En el María Guerrero está Animalario, que están haciendo Marasade estupenda. Pero vamos, que hay obras muy, muy buenas en teatros pequeños. En la sala Triángulo, en la sala Mirador, en la Grada, en la Cuarta Pared, en Ítaca. En Ítaca hay siempre obras muy buenas. Es una gente que no es que trabaje con ellos, pero yo estoy haciendo allí un curso de clown. Y yo vi el año pasado una obra sobre Larra, estupenda. Comida para peces, obras que se me vienen ahora rápido a la mente. Hay obras muy buenas por ahí. Y muchos teatros pequeñitos, desde 80 personas, la sala TIS, en Lavapiés también. Están haciendo allí jamming ahora mismo desde hace 3 años y llenan. O sea que lo que pasa es que, bueno, es un poco más difícil conocer. La gente se busca, hay gente por ahí que se busca bien la vida y sabe buscar, claro, ¿eh? Cada vez más la gente entra en internet y dice, a ver, ¿qué hay por aquí? Y ya eligen. Y eso es...
Pero también hay gente que le hablas de salas alternativas y parece que es peyorativo. A mí me pasa que cuando, no gente acostumbrada a ir al teatro, pero le dices, vamos a ir a una sala alternativa. Y están, ¿sabes? Se quedan así un poco como diciendo, uy, a ver qué voy a ver, ¿sabes?
Sí,
a mí me pasa.
Las grandes desconocidas para el pueblo, dijéramos, puede ser, sí, es así.
Me ponen caras raras.
¿Teatro o televisión? ¿Con qué te quedas?
Teatro. A ver, pero he de decir que la televisión es un medio muy interesante. Yo nunca había trabajado como he trabajado ahora, una serie diaria. Había hecho cosillas, yo había hecho como capitulares, pequeñas frases en muy distintas series de televisión. En cine también he hecho cosillas, cortos, cortometrajes. Hacer un culebrón. Nunca pensé que yo haría un culebrón y me parece que estoy aprendiendo muchísimo, que es vivir el presente de una manera bestial. Ahora el teatro, yo he tenido compañía de teatro, he estado trabajando para otras compañías de teatro y el aquí y ahora es una maravilla.
¿Tú has tenido una compañía de teatro?
Sí, tuve una compañía de teatro 4 años, Bollería Fina, y éramos 4 chicas. E hicimos Tú come bollos y luego hicimos Ilusiones rotas y fue una etapa muy, muy buena de mi vida. Muy dura, porque es mucho trabajo poder mantener una compañía de teatro. Por lo que estábamos hablando de las salas alternativas, es que las compañías de teatro, hay muchísimas compañías de teatro, y que te abran las puertas en los organismos públicos, eso es muy complicado y te quema hasta, porque tienes que ser actriz, empresaria,
relaciones públicas,
coger la comercial, la que monta, la que Sofía con la furgoneta cuando nos íbamos a los distintos sitios, contratación, algo que yo, los números, lo peor, yo siempre he suspendido las matemáticas, te tienes que poner al día, autónomos, bla bla bla, gestoría, todo un mundo. Sí. Y luego también, pues por eso me gusta también por María Zambrano, quizá he hecho Antígona de María Zambrano, una versión de La pasión de Antígona, y fue también un trabajo muy, muy bueno. Y pasándome a otro lado, pues La catarsis del tomatazo, ¿no? 5 años que estuve, y allí cogí unas tablas, ahí es donde yo he cogido tablas, era viernes y sábados, ahí trabajando.
O sea, lo que es el teatro.
Ahí, frente al público, de eso es muy divertido.
De todas las maneras, es cierto que todas las actrices y actores que se les pregunta por esto, siempre van al teatro. O sea, se inclinan.
Sí, no sé, hay un tiempo ahí de preparación, además de... Igual son 2-3 meses de ensayo, donde preparas el personaje, y es un trabajo muy bonito, porque estás, empiezas muy... con algo claro, pero perdiéndote, sufriendo por ese personaje, alegrándote por ese personaje, lo juzgas a veces, luego no lo juzgas, lo dignificas, es todo un proceso muy, muy gustoso, muy placentero.
Claro.
Que en la tele también se da eso, pero desde otro sitio, no sé comentar bien la diferencia, sí, todavía.
Yo siento que en la tele es como más superficial, ¿no? Sí,
se hacen cosas muy buenas.
Sí, se hace, pero cuando se vive...
Se cuentan historias muy distintas.
Claro.
¿Sabes lo que yo he hecho en falta en la televisión? esos teatros que
son de tipo estudio 1.
Sí, sí, sí.
Ah, sí, sí, hay gente que eso lo quiere hacer y está en las cadenas que se lo compren, pero hay gente por ahí que eso lo sabe hacer bien. Que saben grabar eso, teatro bien,
sí,
y
a mí eso me
de verdad, obras nuevas,
¿no? A mí de verdad, intento hace poco, pero yo no he conseguido.
No ha seguido.
Ha sido muy televisivo, aparte de que era teatro, pero
yo conozco gente que graba teatro y que lo graba muy bien, porque grabar teatro es difícil, porque yo cuando antes no tenía mucha cosa y solo podía enviar a un castinista, a un director de prueba, material, le mandaba algo de teatro, pero siempre decía, bueno, le falta el alma, porque no está hasta allí para verlo.
Claro.
Pues yo conozco gente que ese alma lo ponen ya, y que te lo, y lo podrían poner en tele, y sería más, ojalá, y la gente lo vería, ¿eh?
Sí,
también hay que hacer una, al público también hay que darle, pero eso le das.
Sí, programitas,
claro, sí, sí. Los programitas que dan, sí, ahora de...
Yo quitaría todos estos programitas de corazón y todo esto, y metería lo que es...
Bueno, ya se puede dejar eso, y cada uno que elija.
Por lo menos se pueda elegir.
Claro, pero es que no nos dan la opción a los que no queremos ver eso.
Porque cuando hay algo que no funciona, funciona. Porque es para minorías, pero están las minorías. Sí. O sea, yo estoy aceptando que hay para la mayoría el fútbol, por ejemplo. Ajá. Y a mí el fútbol no me gusta, pero ahí está. Porque como una mayoría lo ve, pero hay minorías, y ha habido series buenísimas a lo largo de estos años, desde El Grupo a El Pantano. Es que se me ocurren ahora, Mujeres, que la dejaron ahí en la 2, a última hora. Mujeres es una serie estupenda,
muy buena,
o sea, que se hace buena tele. Sí. Si es que hay muy bueno, y hay muy buenas historias que contar, que es lo más importante. Una buena historia funciona.
Sí, pero tampoco puedes elegir, es decir,
pues no la pones porque no quieren ponerla.
Pues porque están todos los programas saturados de esta otra cosa.
Hay espacio para todo.
Bueno,
yo lo elegiría, tú lo buscarías, ella lo buscaría, y al final lo veríamos.
Vale.
Es que ahora no hay dónde elegir.
Incluso te digo que se acabarían terminando los programas del corazón, pero hay espacio para todos. Empezando por ahí, se puede empezar por ahí.
Claro.
Acabaría dejando de interesar a la gente de la vida de Lucky y demás.
No, sí que es verdad.
Hombre, que no.
Sí que es verdad. Bueno, pues esto ha sido hasta el momento, porque esperamos todavía esos versos, sí, que nos vas a enviar.
Y leer, incluso podría leer alguno de este regalo que me han hecho.
Ah, bueno,
un regalo más bonito.
Sí. Si quieres leer ahora uno por
yo lo... leo alguno por
sí, sí, pues ya está.
No sé. Mira, casi vuelvo a decir el mismo.
Entonces es el tuyo.
Es que cuando me habéis regalado este libro ha salido, entonces voy a leer. Es de Belén Reyes, de Ponerle un bozal al corazón. Me interesa saber, ya casi me obsesiona, qué hace una mujer como yo ahora. ¿Qué hace una mujer después de su papel, después de ser tan fiel, después de tanta hiel? Me interesa saber qué hace una mujer cuando está sola. Si ponerse a coser, ir ganando el ayer. Si ponerse a beber, inventando otra sed. Si ponerse a perder, apostando otra vez. Me interesa saber qué hace una mujer cuando se agota.
Inma.
Dime.
Muchas gracias nuevamente y mucha mierda.
Mucha mierda. Me dice que no. ¿Sabes por qué se dice mucha mierda?
Ay, me ha pillado, no lo sé.
¿No lo sabes? Bueno, pues ya te lo cuento. Cuando se iba a ver teatro, el teatro de Shakespeare en Inglaterra, se sabía el aforo que había por el número de carruajes que había fuera, las cajarrutas mierda que había de los caballos, ¿no? Entonces, si había 10, pues bueno, de aquella manera, pero si había 100 mierdas bien puestas ahí, decía, no, esto, vamos, hemos llenado, hemos tenido completo. Esa es la historia.
Pues no, yo es
mucha
que
mierda.
Yo es que lo oigo entre los actores y así que dice mucha mierda.
Hay gente que les da igual, hay como gente muy supersticiosa que dice, no, a mí mucha mierda, mucha suerte no. A mí yo me dice mucha mierda, mucha suerte, pues las dos cosas son muchas gracias.
¿Os lo decís realmente entre vosotros?
Sí.
Y es cierto, lo del amarillo.
No. ¿Sabéis por qué está bien?
No.
A ver, bueno, este es Molière.
Iba de amarillo.
Iba de amarillo cuando.
Se murió en el escenario.
Es este de amarillo.
Fíjate, esto no lo
sabía. Yo he visto amigas actrices salir con un traje amarillo a actuar y no pasa nada. Yo eso es más. Yo no tengo, por ejemplo, supersticiones, fíjate, me intenté buscar algunas, solo una que aprendí de pequeña.
Para decir en las entrevistas, ¿no?
No lo sé, sería la primera, pues será la primera que lo cuento. Que es que si veo un gato negro, escupo tres veces.
¿Ah, sí?
Mira, ahí en la callita siempre hago como cosas de... Ya ves tú, igual no sale ni esto, ¿no? Es
lo único.
Pero son manías.
Pero es una de esto que me ha dado
la amarilla. Es más superstición que el otro. Es que tiene el otro, tiene su razón de ser. Realmente tiene una base.
Antes de salir nos cogemos de la mano. Mucha mierda.
Sí,
mucha mierda. Que vaya bien.
Sí, como todos para
que hay uno para todos. Aquí y que nos lo pasemos en grande.
Bueno, pues encantada. Y ojalá volvamos a vernos otra vez. Ojalá.
Seguro que sí.
Hasta aquí, Palabras al Aire.
Realizado por el grupo Otra Tinta para OMC Radio en el 107.3 de la FM.
Recuerda,
leer,
escribir
y escuchar
es vivir dos veces.
Palabra de Mujer.
Thank you.